GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Una nueva semana comienza en GPS Internacional con América Latina en la vidriera del mundo, porque esta semana, este domingo concretamente, se va a concretar el superdomingo de elecciones. Se va a votar en Ecuador la segunda vuelta presidencial, tendremos la primera vuelta en Perú, también elecciones departamentales en Bolivia, y finalmente el gobierno de Chile ha decidido aplazar el referéndum constitucional que tenía también fecha este 11 de abril. Estaremos muy atentos esta semana a toda esta situación. Mientras tanto, vamos a hacer referencia a otros temas, por ejemplo, a lo que está sucediendo en México, la situación económica del país, la recuperación económica del país luego de la pandemia del COVID-19. ¿Qué indicios hay de recuperación económica tras el fuerte impacto de la pandemia el año pasado? ¿Cómo viene el proceso de vacunación en México, uno de los países más afectados por los casos de COVID-19, y también cómo se prepara las elecciones que se darán en todos los estados mexicanos? Vamos a hablar esto con Ariel Noyola, periodista, investigador desde ese país. También viajaremos a Centroamérica para encontrarnos con nuestro analista Walter Fuaguaba para hablar de la situación humanitaria que se vive en esa región, concretamente en países como El Salvador, Honduras y Guatemala, tras el paso de la pandemia. Está llegando un enviado del gobierno de Joe Biden a esa zona. ¿Cuáles son las intenciones de los Estados Unidos? Bueno, ese será algunos de los temas. Y también vamos a recordar el pensamiento y la figura de una figura destacadísima del pensamiento latinoamericano, que es Alberto Metol Ferré, del cual mucho hemos hablado en GPS Internacional. El pasado 31 de marzo se celebró el 92 cumpleaños de Alberto Metol Ferré, ya desaparecido hace algunos años, pero con su legado de pensamiento siempre vigente. Vamos a recibir a Francisco Pestaña, director académico de la Universidad Nacional de Lanús, para hablar de esa vigencia del pensamiento de Metol Ferré en clave de integración latinoamericana. Así comenzamos una nueva semana, un nuevo programa de GPS. El enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, Ricardo Zúñiga, llegará a este país para abordar las causas de la emigración irregular desde esta región. Zúñiga va a viajar a Guatemala y El Salvador para conversar con las partes interesadas sobre los amplios y unidos esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la migración y la migración irregular. Es desde y a través de la región. Esto lo informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Estaba previsto este viaje hace 2 semanas, pero se pospuso debido a la elevada actividad del volcán Papaya en Guatemala, cuya expulsión de cenizas y roca forzó el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de La Aurora. Vamos a analizar la coyuntura política en la región centroamericana, así como las perspectivas que abren este viaje. Estamos en contacto con el analista salvadoreño Walter Fuaguaba. Bienvenido, Walter. ¿Cómo analizas la situación humanitaria que atraviesa la región tras el paso de la pandemia del COVID-19? ¿Y cómo ha afectado esto a los movimientos migratorios?
Gusto saludarte también de aquí, desde El Salvador, Fabián, y a toda la audiencia. Efectivamente, la situación humanitaria pospandemia no deja de ser, como lo está haciendo en diversos lugares del mundo, sobre todo en países en desarrollo, una situación con tragedias, con circunstancias adversas y con contextos donde las crisis ya estructurales se han ido agravando en gran medida. De recordar también de que Centroamérica, sobre todo Honduras, Nicaragua, buena parte de Salvador y buena parte de Guatemala, también fueron embestidas por 2 huracanes, los cuales también afectaron y se han puesto también como parte de lo que les puede llamar una tormenta perfecta, que afectaba una región de que por sí tenía graves problemas en diversos puntos. Por supuesto, la situación se ha agravado, recordándoles de que nuestros países en la región centroamericana, sobre todo en la parte de Honduras, Guatemala y El Salvador, habían reportado durante mucho tiempo la cruda situación de la violencia, caso Nicaragua también, el tema del crecimiento económico, y una serie de circunstancias, obviamente, que no han logrado darle a la región un despegue importante, manteniéndola siempre como una situación de poco desarrollo, de mucha corrupción, y sin duda uno de los pasos más importantes para lo que es la droga y la generación de grupos, obviamente, criminales en la zona. Esto, con la situación de la pandemia, vino a agravarse en buena parte por los paros forzosos. Se detuvo el empleo formal. Sectores que estaban siendo pujantes o para salvaguardar una situación de la economía, como el turismo, se vino reducido, entre otros. Esto ha significado pérdidas de empleo importantes. En el caso de Salvador, en cuestión de 6 meses, el año pasado se reportaba una pérdida de cerca de 70.000 empleos, del cual al final del año no se había recuperado aún ni siquiera la mitad de ellos, habían estado en su momento de recuperación, de igual manera la región. Todo eso, por supuesto, ya viene a paliar y a considerar una ampliación de lo que es uno de los problemas que se ha generado en los últimos años, que es la situación de la migración o los movimientos migratorios, sobre todo hacia lo que es Estados Unidos, que es un país al cual desde hace muchos años la población emigra. No solo El Salvador, no solo la gente de Nicaragua, la gente de Guatemala, todo el mundo. Sin embargo, nuestras regiones, pues estar cerca y no tener mayores oportunidades, pues han llegado obviamente a moverse hacia los Estados Unidos. Por supuesto, la pandemia detuvo teóricamente estos movimientos, algo que las evidencias han mostrado que no fue una detención total. Las caravanas siguieron saliendo desde Honduras, los flujos migratorios desde Guatemala y El Salvador siguieron, y por supuesto la postura que la anterior administración había planteado, pues no tuvo tampoco esta contención y este arraigo. Por supuesto, ya es un efecto post-pandemia y bajo las circunstancias que mueven y rodean este evento, por supuesto la migración y los movimientos hacia Estados Unidos continúan. Continúan en la medida en que la estructuración de las causas que provocan esto, más allá de lo que se puede llamar como una migración en términos históricos, que es la superación de una situación y el traslado natural de una población humana a otro lugar por diversas situaciones, se hacen agravadas en este contexto. Así de que podemos decir y podemos plantear que se mantiene e inclusive se ha profundizado este tema en algunos casos particulares.
Walter, ¿qué perspectiva se visualiza en torno a la llegada de este enviado del gobierno de los Estados Unidos, del nuevo gobierno de Joe Biden? ¿Se va a plantear un plan de cooperación para el desarrollo de la zona a los efectos de frenar de alguna manera los flujos migratorios?
Precisamente una de las tesis más sostenidas que viene pasando desde hace ratos en Norteamérica es de que la única manera de detener la migración irregular o lo que puede llamarse una migración forzada o naturaleza humanitaria es resolviendo los problemas estructurales que atraviesa la región. Comentarte que se ha hablado que son cerca de 4.000 millones de dólares en ayuda en un periodo de 4 años que la administración Biden piensa inyectar a la región. Hoy el debate se está generando alrededor de cómo se va a administrar esta ayuda, ya que por el contexto actual hay un señalamiento serio a los gobiernos de la región sobre el manejo de las ayudas y las cooperaciones. Recientemente, días anteriores, el hermano de Juan Orlando, presidente de Honduras, fue incriminado por el narcotráfico. Inclusive se habló de su figura como parte de una estructura de narcotráfico. Guatemala en los años anteriores tuvo un problema serio con el tema de la corrupción, recordemos la CICIG, que generó inclusive la destitución de un presidente, de su vicepresidenta, por una estructura de robos, saqueos, que tenía obviamente la línea, se llamaba la línea, que tenía una red de corrupción ampliamente difundida. El Salvador no ha escapado a los señalamientos de corrupción desde las administraciones anteriores y, por supuesto, decir, en vista de lo que actualmente también se podía plantear. Entonces, todas estas situaciones han puesto un debate público, inclusive hay una senadora, Norma Torres, que en los últimos días ha tomado una postura de señalamientos directos a los países, a Guatemala, Honduras y El Salvador, sobre lo que el tema de narcoestado, inclusive lo lleva mal en su momento, algo que en las últimas horas desmintió en una entrevista sobre el señalamiento de El Salvador y Guatemala para Honduras, pero que ha habido precisamente este tipo de diatribas sobre el tema de cómo maneja esta administración de los recursos. Bueno, el caso de Salvador, el presidente Bukele contestó directamente y ha entrado en una disputa, en un contrapunto vía Twitter con esta senadora, ya que ellos consideran o están planteando desde los Estados Unidos que el problema ya no es la ayuda, sino que cómo canalizar esta ayuda para que sea efectiva y detenga lo que estructuralmente son las causas que generan la migración. Ahora, sobre estas causales, tiene que ver obviamente una situación que tiene que considerarse también. Los flujos migratorios en Centroamérica hacia Norteamérica tuvieron buen peso en el caso de El Salvador con el tema del conflicto armado. La posguerra también generó algún tipo de migraciones, pero lo que ha agravado la situación es la migración de niños y niñas que van sin su familia. Eso tiene que ver directamente con el tema de la violencia. En el constitucionario salvadoreño, inclusive hay algunas personas, algunos teóricos, que le habían nombrado a la estructuración familiar salvadoreña la familia transnacional, porque el padre, la madre migraban hacia Estados Unidos, mandaban la ayuda hacia El Salvador, y los abuelos, los tíos y la familia extensa cuidaba a estas personas, a los niños, niñas, pero con el tiempo y el crecimiento descomunal de la violencia armada y sobre todo hacia los jóvenes por grupos criminales, pandillas, muchos padres empezaron a enviar dinero, obviamente, para que llevaran a sus hijos. Esto lleva a un agravamiento, porque también las redes, obviamente, que se encargan de estos viajes, que se les dice aquí comúnmente coyotes, es el nombre que se les apela, empezaron, pues, obviamente, a crear cobros, a crear estructuras de tráfico aún más ampliadas, que llevaron niños y niñas, pues, hacia la frontera sin acompañamiento. Han encontrado niños de 6 meses, de niños de brazos que han sido llevados desde El Salvador, desde Honduras, de Guatemala, hacia lo que es el Norteamérica para ingresarlos por las fronteras. Además, obviamente, también Honduras comienza con el fenómeno de las caravanas, que eran precisamente también redes de coyotes, pero que integraban a las personas en grupos grandes para ir generando, pues, la perspectiva más humanitaria del fenómeno. Ahora, detenerlos ha sido también un problema que en la administración Trump inclusive se empleó hasta, digámoslo de esta manera, aliados, y se buscó crear en México espacios para que se pudieran quedar, en Guatemala, inclusive en El Salvador, se buscó en un momento determinado, pero que no ha logrado detener eso. Entonces ahora, de hecho, la administración Biden ha llevado a asignarle a Kamala Harris, la vicepresidenta, esta problemática. Se espera que la venida de Ricardo Zúñiga venga precisamente a entenderse con los actores que participarían directamente en detener, a partir de estas inversiones que piensa hacer la administración Biden, en el flujo migratorio. Por supuesto, las causas que ostentan la migración en esta naturaleza no solamente obedecen necesariamente a la inversión. Hay patrones culturales, hay reencuentros familiares, hay una serie de conveniencias y que, por supuesto, estarían en la discusión. No obstante, está claro que hay un interés grande de la administración Biden y de todo cualquier administración norteamericana en detener esta migración, que representa para ellos, o está representando en términos también de observación, cuál fue su postura durante la campaña. Que en buena parte se veía una tolerancia hacia la migración, pero realmente lo que está haciendo, retomando el modelo anterior, para buscar detener la migración en su origen y no resolver los problemas que tiene obviamente adentro de Estados Unidos con el tema de, bueno, de Dakar, de Dreamers y otros problemas que tiene en términos de migración. Por lo tanto, esta situación y esta zona de desarrollo que ellos buscan implementar está planteada en términos de realmente cuánto es en esta inversión de 4,000 millones de dólares en términos de 4 años podía implicar una mejora en el tema de reducir los flujos migratorios, que hasta el día de ahora pues mantienen una tendencia bastante similar. País por país puede haber diferencias, pero hay una tendencia siempre de la población a migrar. No necesariamente es por la gente no migra, pobreza en el sentido estricto de la palabra, porque también un viaje ilegal hacia Estados Unidos tampoco es barato. Es decir, si los cobros andan de, pueden andar entre 6,000 hasta 14,000 dólares, según circunstancias, según contextos y según situaciones. Sin embargo, pues cada quien busca, hay personas que van, se van solas hasta México, y en México, hacia Estados Unidos, buscan el paso, y etcétera, etcétera. Hay diversos matices, pero es una situación que también está amarrada, pues, a los problemas que actualmente estamos planteando.
Walter Faguaba, desde El Salvador, gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos ahora de México. Los empresarios de las industrias de manufacturas, construcción, comercio y servicios se mostraron ligeramente más optimistas sobre la economía mexicana. Esto según el Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este indicador global registra durante marzo un nivel de 45,4 puntos, 0,9 puntos por encima de la marca del año pasado. Primer mes afectado de la pandemia del COVID-19, esta marca vinculada a marzo del año pasado. Vamos a hablar sobre este y otros asuntos sobre la coyuntura política y económica mexicana. Estamos en contacto con el periodista Ariel Noyola, quien es corresponsal del Centro de Investigación sobre la Globalización en América Latina. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Cómo encuentras hoy la situación en el país? ¿Y hay indicios de recuperación económica tras el fuerte impacto de la pandemia el año pasado?
¿Qué tal, Fabián? Pues sí, efectivamente existen ya algunos indicios de recuperación de la economía mexicana. Sobre todo, hace unas horas se publicaron los precriterios de política económica que lanza el Ministerio de Hacienda y ya hay una revisión al alza en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año. En este momento se tiene pronosticado un crecimiento de 5.3% para 2021 y para el próximo año incluso superior a 3%. Esto básicamente dice el documento por la recuperación de la economía mundial, por el intercambio mayor comercial con Estados Unidos, al mismo tiempo un ligero repunte de los precios del petróleo, de tal manera que aun cuando la actividad económica en el país se desaceleró, como tú lo comentabas, por la restricción de una gran cantidad de actividades económicas a partir de la imposición del confinamiento por efecto de la pandemia de la COVID-19, en este momento ya se registra por lo menos una recuperación mayor a lo pronosticado. Entonces, pues sí, efectivamente yo confiaría que si este pronóstico se consolida, se continúa consolidando, efectivamente la economía mexicana podría registrar una tasa de expansión superior a 5 puntos porcentuales este año, con lo cual también aparejado de este programa de vacunación que ha venido acelerándose en las últimas semanas y también un contexto en el que el número de contagios ha venido decreciendo de manera constante también a lo largo de las últimas semanas. Si estas tendencias se consolidan, sin duda la economía mexicana conseguirá más temprano que tarde una recuperación sostenida.
Ariel, ¿cuál es el grado hoy de aceptación que tiene el presidente que anunció, por ejemplo, que no se va a vacunar contra el COVID-19? ¿Ese tipo de señales que ha dado el presidente López Obrador de alguna manera impactan en su imagen o de cualquier manera las políticas que ha expresado están por encima de lo que ha sido su tratamiento de la pandemia?
Bueno, sin duda el presidente López Obrador registra un alto nivel de aprobación. La mayoría de las casas encuestadoras le dan una aprobación superior a 50%, incluso algunas lo ubican en más de 60%. Es una aprobación bastante alta si consideramos el nivel de simpatía que tienen otros presidentes de América Latina y el Caribe. Ahora, esta satisfacción o este alto nivel de aprobación, yo te diría que está sustentado sobre todo en el lanzamiento, en el otorgamiento de programas sociales, que para su gobierno ha sido muy importante. Programas sociales para adultos mayores, para madres solteras, para estudiantes. Incluso ahora, durante este periodo de pandemia, se adelantaron buena parte de estos apoyos e incluso se incrementó su monto. De hecho, el mes pasado, incluso, el presidente López Obrador anunció que para el término de su mandato, por ejemplo, el apoyo a adultos mayores iba a duplicar, que iba a pasar de más o menos 3.500 pesos mexicanos bimestrales, que en este momento es lo que se otorga, a prácticamente 6.500, casi 7.000 pesos mexicanos para 2024. Entonces, esto creo yo que le ha permitido al gobierno tener un alto nivel de simpatía entre la población. Y que si bien es cierto que los últimos meses no han sido los mejores para la economía mexicana, sobre todo en términos de empleo formal, de empleo informal, que fue, digamos, muy fuerte el impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre el mercado laboral, aún con eso te diría, la mayoría de los mexicanos confía en el proceso de cambio que está promoviendo el mandatario mexicano. Y por otra parte tenemos, veo yo, una oposición, los partidos de la oposición al mandatario, que pues realmente no presentan una propuesta, es decir, las críticas de ellos hasta el momento se han centrado en lo que ellos llaman un desastre nacional desde que el presidente López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018. También han criticado, por ejemplo, su gestión de la pandemia de la COVID-19 en términos de que, pues bueno, efectivamente México ha registrado lamentablemente un alto número de fallecidos y contagios. Y eso ellos lo achacan a que es parte de esta mala gestión, de una mala aplicación de medidas y que esto, digamos, ha provocado estos datos. Sin embargo, está probado que pues en realidad no solamente México ha sido golpeado fuertemente, sino buena parte de los países de Centroamérica, ya no hablemos del Cono Sur, de tal manera que México no es una excepción. Aún con eso, repito, la oposición política no ha presentado propuestas, de tal manera que, digamos, el partido en el gobierno y concretamente el mandatario, pues tienen en este sentido camino libre en términos de simpatía y de alto nivel de aprobación.
¿Cómo viene el proceso de vacunación en México? ¿Cómo se ha manejado eso en cuanto a los grupos etarios y grupos profesionales que se han vacunado?
Hasta el momento se ha registrado la vacunación principalmente entre, primero, el personal de salud, que es el que está en la primera línea de combate de la pandemia de la COVID-19, y ya en un segundo momento se está vacunando a los adultos mayores, adultos que tienen 60 años o más. Se está avanzando rápidamente en la zona del Valle de México y también en el interior del país. Por ejemplo, en la Ciudad de México, es que es en donde yo vivo, prácticamente ya las 16 alcaldías ya registraron su primera dosis y en las próximas 4 o 6 semanas se tiene contemplado registrar la segunda dosis. Posteriormente, hasta el momento, se tiene también contemplado la vacunación para los profesores, para el personal docente, con vistas, creo yo, a impulsar el regreso al aula, el regreso a clases, y posteriormente, aparentemente, ellos van a ir reduciendo el rango de edad. Sería después la gente que tiene entre 50 y 60 años, 40 y 50 años, de tal manera que, pues bueno, por lo menos para mediados de año, pienso yo, quizás septiembre, octubre, ya por lo menos estaríamos hablando que la mitad de la población del país estaría vacunada contra el virus. Entonces, así es como está avanzando. No hay todavía tampoco acuerdos entre el gobierno y el sector privado. El sector privado ha manifestado querer apoyar el programa de vacunación, pero pues digamos, hasta el momento, como ocurre en todos los países del mundo, se tiene en este momento como prioridad la gestión de la vacunación en manos del Estado.
En otro orden, si hablamos de los flujos migratorios, que es un tema permanente, sobre todo en la zona de América Central, el hecho de que México muchas veces es un lugar de pasaje para muchos migrantes que van hacia los Estados Unidos. ¿Cómo está hoy la situación y qué expectativas hay con el cambio de gobierno en los Estados Unidos con la llegada de Biden, la llegada de los demócratas?
Sí, por supuesto. El tema migratorio es central para México y, como tú comentabas, también para Estados Unidos. Yo te diría que incluso a partir de la pandemia de la COVID-19, los flujos migratorios hacia la Unión Americana no han amainado. Es decir, incluso el mes pasado se tuvo un registro récord de intento de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Y es por eso que, por ejemplo, esta semana, presidente Joe Biden designó a su encargado en materia migratoria, un enviado especial, Ricardo Zúñiga, a que visitara los países del Triángulo Norte para precisamente atender este problema. Ahora, realmente yo creo que Estados Unidos continuará con una política de mano dura respecto al tema migratorio, si bien el presidente López Obrador, en enero, si mal no recuerdo, cuando tuvo su primera conversación con Joe Biden, él señaló que Joe Biden se había comprometido a invertir 4 mil millones de dólares en México y en los países del Triángulo Norte para edificar lo que él denomina cortinas de desarrollo, es decir, oportunidades de empleo, oportunidades de trabajo, para que la gente no se vea obligada, dice el presidente López Obrador, a emigrar. Sin embargo, también cabe destacar, Fabián, que este mismo compromiso lo hizo el presidente Donald Trump. Y sin embargo, no se llevó a cabo. Entonces, bueno, hasta el momento nuevamente tenemos esta promesa por parte del inquilino de la Casa Blanca, pero bueno, vayamos viendo con qué velocidad se va invirtiendo esta cantidad de dinero y sobre todo en qué sectores, ¿no? Pero sin duda, digamos, el foco de este éxodo masivo, pues es sin duda el Triángulo Norte, particularmente Honduras, que vive una crisis política, económica, incluso hasta ambiental importante, y eso es lo que ha llevado a que la gente busque oportunidades en la Unión Americana.
Ariel, es año de elecciones en México, elecciones bastante particulares. ¿Cómo viene la campaña política y cómo se está posicionado el partido de gobierno?
Sí, efectivamente, hasta el momento yo registro que el mandatario López Obrador, el presidente López Obrador, tiene un alto nivel de aprobación. Realmente yo pensaría que ese alto nivel de aprobación tendría que traducirse de algún modo en el apoyo a su partido, es decir, en el apoyo a su proyecto político. Sin embargo, también hay que destacar que Morena, que es el partido oficial Movimiento Regeneración Nacional, es un partido que en este momento está fracturado. Tú recordarás también cómo hace algunos meses, cuando se llevó a cabo la elección para el dirigente nacional, para el presidente nacional de Morena, realmente hubieron acusaciones por parte de los contendientes y el partido quedó bastante fracturado. Ahora, repito, los partidos de la oposición, aun cuando se coaligaron, están coaligados en esta alianza electoral denominada Va por México, el PRI, el PAN y el PRD, considero no tienen realmente hasta el momento una propuesta. Entonces, creo que el gran peligro para el presidente López Obrador y su partido sería quizás la abstención. Quizás podríamos pensar que un repunte en los contagios que dificulte quizás llevar a cabo las elecciones y mover a la base electoral del partido en el gobierno podría complicar, sobre todo, mantener la mayoría en el Congreso, que ese es el objetivo principal del mandatario mexicano, conservar la mayoría en el Congreso y de esta manera continuar aprobando, digamos, cualquier reforma en la Cámara de Diputados y posteriormente también en el Senado. Entonces, creo que ahí está el foco. Repito, veo muy complicada que la oposición pueda arrebatarle la mayoría, pero bueno, esperemos. Esperemos, los próximos meses creo que van a ser decisivos, pero hasta el momento, como veo yo las cosas, va a mantener la mayoría el partido oficial en la elección de junio.
Ariel Noyola desde México, gracias como siempre por tu análisis.
Muchas gracias, Fabián, hasta pronto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bueno, el pasado 31 de marzo se organizó una jornada vía Zoom en el marco del aniversario 92 del natalicio del pensador uruguayo, hombre de la patria grande, Alberto Metol Ferré. Contó con expositores de Uruguay y Argentina y vamos a recibir a quien estuvo también trabajando junto a la Fundación Metol Ferré, entre otras organizaciones que convocaron esta actividad, que es la Universidad Nacional de Lanús y su director académico, el doctor Francisco Pestaña, que organizó y participó de este evento. Bienvenido, Francisco. Lo primero, ¿qué significa Metol Ferré para el pensamiento de América Latina?
Bueno, para el pensamiento de América Latina, o por lo menos para esa matriz de pensamiento, porque vos sabés, y el público lo sabe, en los países conviven distintas corrientes de pensamiento. Eso es natural que suceda. Pero la matriz de pensamiento a la que perteneció Alberto Metol Ferré, no solamente por sus obras, sino por su sistema de relaciones personales e intelectuales, fue lo que se conoce como el pensamiento latinoamericano, o acá en la Argentina, el pensamiento nacional latinoamericano, que es una matriz de pensamiento, es posiblemente la más productiva durante el siglo XX. Solamente en Argentina esta corriente produjo más de 12.000 textos, sin contar las revistas, etc. Y bueno, fue una corriente de pensamiento que tuvo, digamos, muchas características, pero una principal, que influyó notoriamente aquí en la Argentina sobre dos movimientos culturales y políticos muy importantes, como fue el irigoyenismo y el primer peronismo. Pero fue una corriente que estuvo ausente, digamos, en los estudios académicos en la casi totalidad de las universidades argentinas, salvo excepciones temporales y salvo nuestra universidad, donde sí, por primera vez en la historia de Argentina, América Latina, es una corriente de estudio a partir de un seminario para todos los estudiantes de la universidad. Así que Metol es una de las figuras principales, no solamente como pensador, nosotros no le decimos intelectuales, le llamamos pensadores, sino como además de articulador. Fue un hombre que trabajó, no solamente predicó la unión latinoamericana, sino además trabajó para que eso se concretara, ¿no?
Justamente, una pregunta es, ¿qué lugar ocupa Metol en las cátedras de pensamiento latinoamericano? ¿Está presente hoy
Importantísimo,
o no?
importantísimo. Nosotros, por ejemplo, la crisis del Uruguay y el Imperio Británico, y el Uruguay como problema, son dos libros de Metol que están incluidos dentro del programa y que son objeto de estudio de nuestros estudiantes. Es quizás una cuestión que abarca una de las grandes obsesiones intelectuales de Metol Ferré, que es el integracionismo. El integracionismo es una corriente que empieza con la generación del 900, que empieza a reconocerse como latinoamericana y que de alguna manera produce pensadores como Manuel Ugarte, por ejemplo, y donde además, bueno, encuentra campo llano en todo un sistema de pensamiento que, sobre todo en muchos países, no concebía su pertenencia a Latinoamérica. En Argentina, la idea de la Argentina perteneciente a Latinoamérica es una idea que empieza a surgir en la década del 40 y del 50. Un poquito más nos podemos extender, sí, a la reforma universitaria, ya muy producto de la generación del 900, y que, bueno, hoy, digamos, es muy expandida, ¿sí? Que Metol es una de las figuras claves, y aparte que no solamente entiende el porqué, cuál es la necesidad de la integración, sino que además aporta fundamentos teóricos para que esa integración pueda llegar a concretarse sobre bases ciertas y certeras, ¿no? Y además es un hombre que, como muchos de su época, pero quizás con la agudeza que lo caracterizaba, es el que pone en juego, por lo menos en Uruguay, acá Jaureche, pero bueno, fueron amigos, pone la cuestión de la colonialidad cultural sobre el centro del debate. Yo dirigí un taller de pensamiento nacional y latinoamericano durante más de 25 años, y Metol, dentro de los 5 o 6 pensadores con los que empezamos ese taller como centrales, fue Altucho, Alberto Metol Ferrer, que además no solamente tuvo influencia sobre nosotros, sino, vos sabés que Metol es un hombre que se convierte al cristianismo, muy posiblemente en razón de todo lo que se conoce como la reacción antipositivista, es decir, toda esa generación de filósofos que en las primeras décadas del siglo pasado comienzan una tarea de impugnación y crítica al positivismo, y dentro de ellos los pensadores católicos. Es una época de pensadores católicos muy importantes, y en ese sentido yo pienso que, digamos, esa conversión de ese agnosticismo inicial, que era muy común en la juventud, termina siendo uno de los grandes también pensadores, digamos, de un cristianismo social, para no llamarlo social cristianismo, un cristianismo de base social, de base comunitaria, le gustaría a Metol, y por eso después su influencia en el CELAM, y yo fui testigo, digamos, eso lo puedo chusmear tranquilamente, de haber visto la oficina de quien es ahora el Papa Francisco, cuanto menos uno o dos libros de Metol. El Uruguay como problema él lo tenía, y libros o textos y compilaciones sobre todo el trabajo de pastoral, digamos, intelectual pastoral que realizó. Así que la influencia, bueno, y aparte ha comentado, él siempre dice que tuvo como muchas influencias, pero dos grandes, digamos, en literatura lo tuvo Marechal y en geopolítica a Tucho Metol Ferrer. De hecho, hicieron una conferencia juntos acá, una por lo menos a la que asistí.
Y si hablamos
muy conocido, muy conocido.
Y si hablamos,
a mí me pasó algo muy, 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 si lo puedo contar, muy loco.
A ver, adelante, sí, sí.
Resulta que cuando empezamos nuestro taller hace 25 años, claro, solamente teníamos una versión fotocopiada, si querés así, del Uruguay como problema. Entonces, mi abuelo fue uruguayo, ¿no? Nació en Uruguay. Y entonces cada tanto iba, no tengo familia ya, pero me encanta ir a Montevideo. Me encanta Uruguay en general, como país. Y me fui específicamente 3 días, ahí cerca de la Tristán Narvaja, a buscar, por todas las librerías antiguas, hermosas que tienen ahí, libros de Metol Ferrer. Me pasé 3 días y no encontré ninguno. Yo no conocía en ese momento a Metol, personalmente, no me animé a ir a verlo, ni tampoco a sus familiares, con lo cual, bueno, me volví con las manos vacías. Y ahí me di cuenta, bueno, que es evidente que sobre Metol también recayó, igual que sobre los pensadores y pensadoras de aquí, una censura ostensible, ¿no? Uh-huh. Fíjense cómo un pensador uruguayo, que es uno de los pensadores más influyentes sobre una de las personas más importantes, o una de las tantas personas importantes de la Tierra, que es el Papa, y sin embargo, prácticamente hace 25 años, no se encontraba un texto. Yo se lo conté a los al hijo de Metol y a los metolianos, esa experiencia. Al final me conseguí algunos lindos cuchillitos en la Tristán Narvaja, o sea que me vine con unos lindos ejemplares de cuchillo criollo, pero sin ningún libro de metol.
Hoy, por ejemplo, la Universidad de Lanús, para ponerlo como ejemplo,
sí,
cuando habla de integración, ¿de qué cosas habla? ¿Cómo se forma a las nuevas generaciones sobre aspectos de integración?
Bueno, se la forma con una base realista. Realista en el sentido de que la disgregación de América Latina a partir de las contradicciones internas, como explicaba Metol, nos explicaban, o que Uruguay había sido un problema estrictamente interno, es decir, había surgido estrictamente como un problema interno, sin intervención exterior, me refiero, digamos, a la lucha de Artigas, a quien nosotros conocemos, digamos, eso para nosotros es un prócer, igual que San Martín, digamos. Acá, el que es sanmartiniano es artiguista, ¿no? Y o nos habían enseñado, decía Metol, la historia de un Uruguay como un producto externo, digamos, como una acción externa, es decir, como, digamos, una creación geopolítica. Y tanto esas dos versiones nos alejaban de la historia. Es decir, que, digamos, Metol es consciente que el proceso de fragmentación, que se lo llama balcanización, para asumir, o para vincularlo, mejor dicho, a un proceso similar que se dio en los Balcanes, aquí le decimos fragmentación, ese proceso de fragmentación, estuvo motivado por contradicciones internas y por una acción externa, particularmente de Gran Bretaña. Eso es sabido, eso ya hoy no constituye ningún misterio, inclusive también las disputas por los puertos, entonces incluye la disputa por los puertos, por lo tanto, digamos, como un hecho ya ciertamente consumado, lo que había que establecer es fuertes lazos que estuvieron acompañados por tres elementos sustanciales, digamos, el industrialismo, el integracionismo y, digamos, la reivindicación de los movimientos nacionales, que no fueron movimientos nacionalistas. Los nacionalismos son europeos, el nacionalismo presupone la idea de expansión, más bien está vinculada con una etapa de desarrollo de acumulación del capitalismo, donde los capitales presionan sobre los estados para expandir sus, ¿no? En cambio, los nuestros, tanto el peronismo, al quien admiro mucho, Metol, como otros movimientos nacionales, como el APRA, para no poner ejemplo uruguayo, digamos, debían ser reivindicados como movimientos de autoafirmación. Decía él, usaba una palabra que la repitió mucho y que nosotros la utilizamos o la sacamos de él para un manual de tipo pedagógico para la enseñanza del pensamiento latinoamericano. O sea, uno de los conceptos más importantes es la autoafirmación, bueno, es metoleano. O sea, que la importancia de Metol, ¿y cuáles son vos me preguntabas, las soluciones? Bueno, él hablaba no solamente de la necesidad de establecer un sistema de relaciones económicas en base a la reciprocidad y a la complementariedad como dos principios fundamentales, es decir, evitando las asimetrías y evitando las competencias inútiles, pero sobre todo, digamos, un integracionismo de tipo cultural, es decir, que incorpore a quienes formamos parte de esa utopía latinoamericana, digamos, sintamos como propio toda la pluralidad cultural que nos constituye. Bueno, y eso se hace a través de acciones políticas, por eso él vio el ABC de Perón como quizás una de las primeras instancias de integración, a veces incomprendida, porque yo me dicen, bueno, pero ¿por qué no hizo el ABC y no el ABU, o el ABB, o el ABP, con Paraguay, Uruguay? ¿Saben por qué no lo hizo? Porque lo primero que tenía que hacer Perón para promover la unidad latinoamericana era destruir las dos hipótesis de conflicto americanas que tenía la Argentina. La Argentina tuvo hipótesis de conflicto durante muchos años con Brasil, sobre todo desde la época de la expansión de lo que era el imperio brasilero, antes de transformarse en república, y obviamente de Chile por la cuestión de los límites. A partir de ahí se construyó toda la hipótesis de conflicto, pero resulta que la Argentina tenía un conflicto que era Malvinas, o sea que se colocó la hipótesis de conflicto sobre el conflicto, algo muy raro, muy extraño en la historia de la geopolítica mundial, que un país tenga un conflicto pero priorice la construcción de su defensa a los países con los que podría tener hipótesis de conflicto. Muy bien. Y bueno, esa distensión, que es lo que apuntaba Perón, digamos, solo era posible si Argentina rompía esos lazos conflictivos con esos dos países, ¿no?
Da para mucho más, pero nos estamos quedando sin tiempo. La idea es, seguramente en otra ocasión, también seguir hablando del pensamiento de Metol Ferré para la región y también de las actividades académicas que se realizan en la universidad. Le agradezco mucho, Francisco, por este primer contacto.
Yo te agradezco mucho, Fabián. Le agradezco mucho también a Marcos Metol. Le mando un abrazo desde acá. Hace mucho que nos conocemos. Solemos hacer actividades conjuntas, demostrando que no tenemos grandes diferencias, que hay más puntos en común que diferencias, y eso, bueno, es la herencia de Alberto Metol Ferré, que yo creo que debe ser un autor, digamos, mucho más difundido, no solamente acá en Argentina, sino en toda Latinoamérica.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano, aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas semanas nos hemos enfocado en las perspectivas del paradigma productivo de la bioeconomía en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, a los efectos de enfrentar los desafíos globales urgentes referidos a la inseguridad alimentaria y los riesgos que atañen el cambio climático. En este sentido, en primer término, nos centramos en la Agenda de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la que últimamente se ha resaltado la importancia de una práctica sustentable en relación con el uso de recursos biológicos, lo cual podría coadyuvar a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de las condiciones de vida en términos ecológicos, sociales y económicos. Y justamente, a nivel de la agenda política global, el desarrollo de una bioeconomía sustentable ha sido resaltado como un camino posible para alcanzar dichos objetivos. Aquellos países que se posicionan como proveedores de alimentos en el comercio internacional, que ostentan desarrollo en el sector agropecuario y vastos recursos naturales, como los países del Mercosur, por ejemplo, han aumentado su cooperación con aquellos países que se encuentran en la frontera tecnológica para el desarrollo de una bioeconomía basada en el conocimiento. Y en la actualidad, en un contexto de ampliación de la agenda de cooperación en el marco del G20, la reciente consideración del paradigma de la bioeconomía por parte de este grupo de países muestra la necesidad de una coordinación global en torno a compromisos referidos a los modelos de desarrollo sustentable. Y en este marco se destaca la importancia de la bioeconomía y la economía global, dado que es un paradigma que plantea, como hemos dicho, varias ventajas para el desarrollo de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más aún, la cumbre de la bioeconomía global del año 2020 ha señalado la necesidad de una mayor cooperación internacional en términos de comercio y desarrollo, a los efectos de enfrentar dichos desafíos concernientes a la gobernanza de una bioeconomía global. En lo que concierne a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el organismo define a la bioeconomía como un conjunto de operaciones económicas en la sociedad que usa valores latentes inherentes a los productos y procesos biológicos para acelerar el crecimiento y alcanzar el bienestar para los ciudadanos y las naciones. Más aún, en un informe del año 2009, el organismo se refiere a la bioeconomía como un cambio en el conocimiento derivado de las ciencias naturales hacia una transformación productiva más competitiva, así como más eficiente y amigable con el medio ambiente. Y por consiguiente, estas definiciones de la OCDE sobre la bioeconomía están basadas en el uso de biomasa renovable y bioprocesos para estimular una producción sustentable, así como en la integración del conocimiento biotecnológico en los efectos de ser usado en diversos sectores productivos. En lo que refiere a la Unión Europea, el documento Bioeconomía para Europa de la Comisión Europea, realizado en el año 2010, presenta la bioeconomía como un modelo productivo basado en procesos biológicos que utilizan el mínimo de energía y que no generan residuos debido a que los desechos de un proceso productivo son utilizados en el subsiguiente y, por tanto, reutilizados en el ecosistema. A partir de las siguientes columnas vamos a volver a hablar del bloque regional del sudeste asiático, la ASEAN, a los efectos de centrarnos en sus iniciativas en torno a la bioeconomía, para luego hablar de manera más amplia sobre su historia y sus perspectivas geopolíticas.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.